En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando, siempre es un privilegio conversar contigo sobre los grandes temas de la agenda pública.
Estimado Ángel, al contrario, el privilegio es mío y siempre un gusto poder estar contigo y tu amplísimo auditorio.
Pues muy buenos días, vamos a platicar contigo de qué, hablamos hoy.
Mira, Ángel, hay un término que a últimas fechas se ha puesto medio de moda, que es el término procrastinar.
Sí.
Que para decirlo de manera sencilla significa aplazar lo importante para realizar lo irrelevante.
Es verdad.
Entonces, una persona que procrastina, bueno, es alguien que no atiende sus obligaciones primordiales por estar haciendo cuestiones que no son tan relevantes, como puede ser el celular, los videojuegos, etcétera, ¿no? La gran pregunta es, ¿puede haber gobiernos procrastinantes?
¡Uf!
Y parece que la respuesta ya la diste tú, estimado Ángel. ¡Hijo! Es efectivamente, sí los hay. Y hoy vemos, por ejemplo, en el caso de nuestro país, un gobierno que por lo pronto parece que está procrastinando, ¿no? Uh-huh. Vemos a un presidente de la República que anda en una gira cuando pareciera que hoy hay cosas mucho más relevantes que atender que estar de gira, inaugurando obras de relumbrón que están apenas arrancando cuando hay situaciones de pandemia muy delicadas que también deberían estarse atendiendo prioritariamente, y así una serie de cuestiones, ¿no? Es difícil el término porque lo relevante para unos no lo es para otros y viceversa. Pero en términos generales, Ángel, pareciera que sí tenemos un gobierno que está pues distrayéndose o tratando de distraer, ya no sé cuál sea el objetivo en este caso, a la población, pero bueno, que está ocupándose de cuestiones que no son prioritarias uh-huh. en este momento, y eso es delicado. Y al final, Ángel, aterrizamos otra vez, y esto lo hemos comentado aquí contigo en múltiples ocasiones, en la esencia de nuestro sistema o régimen político. Nuestra república es presidencialista, cada 6 años hacemos una rifa del poder sexenal que gana una sola persona, un solo individuo, que es el que se lleva el cheque en blanco y durante 6 años es el responsable del gobierno, al grado de que sus secretarios de Estado únicamente son políticamente responsables ante él, ¿no?
Es
y
verdad.
Eso genera una serie de confrontaciones en un ente o en un estado ya plural y diverso como lo es México, que lo único que hace es que en lugar de que se construya, pareciera que el efecto natural de la política en México hace décadas es denostar y destruir. Honestamente, pareciera que la única solución de fondo, más allá de los movimientos fundamentalistas o extremistas a un lado u otro del espectro político nacional, es hacer un giro hacia el parlamentarismo. La mayoría de los países del mundo tienen sistemas parlamentaristas en los cuales el control o dirección política la lleva el Congreso o Parlamento, en donde tienen que ponerse de acuerdo las distintas corrientes representadas en el mismo para poder hacer gobierno, y son finalmente un poder que está políticamente por encima incluso del primer ministro, que sería el ejecutivo, uh-huh. a diferencia de lo que pasa en nuestro país, donde es exactamente al revés, ¿no? Un solo hombre, que es el presidente, es el titular del ejecutivo, es el responsable políticamente hablando del país, y es el que impone su visión, y entonces deja de haber una conciliación con los actores políticos de oposición y se vuelve una confrontación como lo estamos viendo, a veces una confrontación que llega hasta las propias filas del partido en el poder, como lo vemos ahora con la reciente renuncia de la senadora Lili Téllez, ahora ya integrada a la bancada de Acción Nacional en el Senado de la República.
Que también sabemos que pues mucho de esto son cuestiones, pues, lo voy a decir así, es la verdad, creo, desde mi punto de vista, de oportunismo político, en el caso de estos personajes que son saltimbanquis de la política. Un día están en una bancada, mañana se van a otra, y ahí se irán moviendo según les convenga, de acuerdo a cómo soplen los vientos políticos. A la senadora Téllez, pues ahora le conviene estar en Acción Nacional, entonces ahora pues descubre que tiene una afinidad política o ideológica con esa fuerza, cuando en su momento, bueno, pues estuvo representando otros colores. Y entonces volvemos, si me lo permites, Fernando, a encontrarnos con estos fenómenos que, pues, de cuando en cuando aparecen, ¿no? Personas que, pues, reitero, dejan atrás cualquier tema ideológico y van más por su conveniencia política.
Esto también es cierto, estimado Ángel. Hemos visto el famoso trapecio político uh-huh. pasar de un cargo a otro, y el trampolín político brincar de una opción o partido a otro constantemente en México. Finalmente, ahí hay un debate sobre la libertad que tiene el individuo para militar o no una determinada fuerza política, y el hecho de que cualquier restricción que se pusiera a esta libertad pudiera o no atentar contra los derechos fundamentales. Pero ciertamente también, Ángel, las ideologías se han desdibujado de las es opciones verdad. Políticas en México, ¿no? Encontramos en los partidos de dulce, de chile y de manteca, independientemente de los postulados, entre comillas, formales de los idearios de los partidos, esos que inscriben ante el Instituto Nacional Electoral uh-huh. y que nadie conoce, ni siquiera los miembros y candidatos de los
es verdad.
Partidos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues tenemos una lucha abierta por el poder en la que lo importante es ganar espacios. ¿Para qué? Para imponer la forma de ver el proyecto de nación, tanto en los niveles municipal, estatal y obviamente federal. Y es quizá en ese sentido, Ángel, donde nos conviene de veras valorar con toda honestidad y oportunidad la posibilidad de irnos transformando paulatinamente en una república de corte parlamentario, uh-huh. en la que esta diversidad que existe hoy en el Congreso y que para muchos genera problemas, se convierta realmente en una fuente de ideas distintas y que a través de la obligada conciliación que exige el parlamentarismo se pueda traducir en un gobierno común. Urge que en México se gobierne de manera más general, que participen en el gobierno y no solo como oposición las distintas voces que, aunque no fueron mayoritarias en las urnas, sí tienen una representación, como lo estamos viendo, efectiva en el país.
Y que terminen por influir justamente en las decisiones de las políticas públicas, porque como bien lo apuntas, Fernando Ortiz Proal, pues dependemos, como lo hemos venido haciendo durante prácticamente toda la historia de nuestro país, de las decisiones de un solo hombre. Si llámese el virrey, llámese el emperador, llámese el presidente, llámese como le quieras poner, pero siempre pues dependemos de los estados de ánimo y las voluntades y, ¿por qué no?, de los caprichos también de una sola persona sentada en la silla.
Así es, Ángel, así lo estamos viendo. Esto, por hacer una alegoría, es como tener una obra en construcción en la que el arquitecto hizo el plano y la mitad de los albañiles están con él y la otra mitad no están. Entonces unos ponen los ladrillos y otros llegan en la noche o incluso en el día y los quitan. Pues vamos a seguir en obra negra toda la vida.
Es verdad. Creo que es una representación muy justa de lo que estamos viviendo en este momento en el escenario político. Fernando Ortiz Proal, no quiero dejarte ir sin preguntarte, porque tienes siempre un punto de vista muy, muy acertado sobre los grandes temas. ¿Cómo ves lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo?
Es muy delicado, Ángel, y nos queda muy cerca. Es el país con el que compartimos la más grande de nuestras fronteras. Y lo que pareciera es que ese racismo, ese segregacionismo que prevalece en los Estados Unidos, que durante algunas décadas se disfrazó porque era políticamente incorrecto ejercerlo, a raíz de la flexibilidad con la que el presidente Trump, desde que llegó a la Casa Blanca, se ha conducido en estos temas, uh-huh. Hizo que despertara nuevamente este racismo, y ante los hechos del asesinato de George Floyd, pues detonan en los Estados Unidos una serie de inconformidades, que me parece, Ángel, que este acontecimiento lamentable per se es la gota que derramó un vaso.
Es verdad.
Pues también de decisiones equivocadas, de confrontación. Al final, regresamos al sistema presidencialista, es un solo hombre que prevalece su visión, que ha confrontado a su país, y lamentablemente estamos viendo cómo se exasperan los ánimos en estos tiempos de contingencia, en los que pues también allá mucha gente está perdiendo sus negocios, está quedándose sin empleo, y es un cóctel muy peligroso. Me parece que la actitud de los cuerpos policíacos en cuanto a doblar la rodilla y sumarse con respecto a las protestas ha sido verdadero oxígeno, porque la actitud del presidente de sacar a las calles al ejército pues es en sí misma una provocación que me parece es echarle gasolina a esa fogata, ¿no?
A mí me parece, lo he venido diciendo estos días, Fernando, que el señor Trump ha puesto ya sus cartas sobre la mesa y le va a echar todo el resto a exhibirse como un hombre de mano dura ante este tipo de circunstancias para tratar de volver a encantar a su electorado y irse por esa línea para como discurso principal para intentar la reelección. ¿Crees que lo consiga, Fernando?
Yo creo que con estos acontecimientos la posibilidad de reelegirse se le aleja un poco. Me parece que va a ser una elección cerrada en los Estados Unidos, pero hasta hace algunos meses se veía muy difícil que no se reeligiera Donald Trump. Me parece que esto cambia drásticamente los escenarios. Y nuevamente, Ángel, como tú lo comentaste hace un rato con el caso de nuestro país, vemos cómo prevalece lo político y lo electoral, incluso sobre los problemas sociales delicados.
Así es.
O sea, cómo la dinámica al final en la toma de decisiones, en este caso de Donald Trump, pero muchas veces en México la hemos visto también, tiene que ver con ese concepto raro, pero que ha prevalecido del famoso costo político, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto me va a costar y qué beneficio político me va a dar? Y en función de eso voy a actuar. No me importa tanto resolver el problema.
Es verdad.
Mucho menos de fondo. Me importa más las consecuencias a corto y mediano plazo en lo político y particularmente en lo electoral que esto pueda tener, ¿no? Y en esa dinámica, bueno, que los Estados Unidos están entrando o han entrado hace algún tiempo, nosotros llevamos ciclados ya cuando menos desde 1997, que fue la fecha cuando el Congreso mexicano dejó de tener una mayoría absoluta de un partido, ¿no?
Bueno, veremos cómo sigue avanzando este tema allá en los Estados Unidos. Por lo pronto, Fernando Ortiz Proal, siempre, de verdad, siempre es un gusto platicar contigo.
Al contrario, el placer es mío, Ángel. Les deseo un excelente jueves a ti, a todos los amigos de RR y a todo el auditorio.
Que estés muy bien. Nos encontramos dentro de 8 días.
Dios mediante. Muchas gracias, estimado Ángel.
Cuídate, por favor. Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana. Son las 7:45.